La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son algunos de los titulares de las informaciones que les presentaremos en esta emisión. Hacen un urgente llamado a la vacunación en Estados Unidos ante posible mutación de la variante Delta. Las empresas privadas y organismos públicos del país pueden exigir vacunación a sus empleados. California exhorta a ahorrar electricidad. Nueva York pone fin al matrimonio infantil. Venezuela celebra medalla de plata en Tokio 2020. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La expansión de la variante Delta en Estados Unidos, así como el aumento de casos positivos de COVID-19, mayormente entre personas no vacunadas, han generado que las autoridades reimpongan restricciones que afectan incluso a los que ya están inmunizados. La información con el colega Jorge Agobián.
Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país, que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19, y los vacunados no son la excepción.
Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros y esta es la razón del cambio.
Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus.
Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas.
El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados.
Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era.
El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, empresas privadas y organismos públicos pueden exigir la vacunación a sus empleados, nos informa Leonardo Bonet.
El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, el Estado de California, la Ciudad de Nueva York, hospitales y asilos, colegios y universidades, los empleadores han comenzado a exigir a su personal que se vacunen contra el COVID-19, lo cual ha llamado la atención, pero ¿qué sucede si los empleados se niegan? Una directriz legal federal emitida esta semana indica que la ley está del lado de los empleadores. La vacunación podría ser considerada una condición de empleo similar a estar calificado para un trabajo. Dicho esto, los abogados laboralistas creen que muchas empresas querrán llegar a un arreglo con los trabajadores indecisos. Ahora bien, ¿pueden los empleadores en este país exigir la vacuna contra el COVID-19? La respuesta es afirmativa. Sí pueden. Las compañías privadas y los organismos gubernamentales pueden exigir a sus empleados que se vacunen como condición laboral. Los individuos conservan el derecho a negarse, pero no tienen derecho riguroso a la protección legal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abordó esta semana los derechos de los empleadores y de los empleados en una opinión jurídica. La entidad examinó un argumento planteado por los escépticos de las vacunas de que la ley de alimentos, medicamentos y productos cosméticos prohíbe a los empleadores exigir de manera forzosa una vacunación con dosis aprobadas solo para uso de emergencia, que es el caso con las vacunas actuales contra el COVID-19. Los abogados del Departamento de Justicia señalaron por escrito que la ley en cuestión prevé que se informe a los individuos de su opción de aceptar o rechazar la aplicación de una vacuna o medicamento para uso de emergencia. Sin embargo, esa disposición no prohíbe a los empleadores exigir la vacunación obligatoria como condición de empleo. Leonardo Bonet, Voz de América.
En el sur de la Florida aumenta la resistencia de los campesinos a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. José Pernalete da cuenta de la preocupación de las organizaciones del gremio por el impacto que puede generar esta negativa sobre la salud de los trabajadores del campo.
La zona agrícola en el sur de Florida es epicentro de preocupación en salud pública. Algunos trabajadores del campo se resisten a vacunarse contra el coronavirus a pesar de las campañas continuas para expandir la inmunización. La desinformación en la comunidad impide el avance de la lucha contra el mortal virus.
Eventualmente, condiciones de salud de personas que han tomado la vacuna, también médicos que han dado testimonios que realmente no favorecen a que haya una mayor vacunación, confunden a la comunidad.
Claudia González es coordinadora de la Asociación Campesina de Florida. Le dijo a La Voz de América que durante el último mes, a diario, un máximo de 5 trabajadores del campo se colocan la vacuna. Algo muy distinto a meses atrás, cuando llegaron a inmunizar hasta 800 personas en un solo día. Una de ellas es María Martínez, trabajadora del sector agrícola, quien de hecho lamenta haberse tardado en inmunizarse.
Y entonces lo que yo me refiero, si es que la gente se quiere vacunar, es mejor que se vacunen y que piden un día de permiso para que no vayan a trabajar el otro día, porque yo sí me sentí ese día bien mal.
Precisamente, el temor a las consecuencias por la ausencia laboral es otra de las razones a la reticencia frente a la vacuna. El desafío para las organizaciones es vencer los temores de la comunidad.
Entonces, todos esos factores hacen que haya miedo y que haya desinformación, que hayan rumores de que gente se murió, que si gente se puso peor. Entonces, esas cosas son las que nos están afectando a nosotros, que estamos haciendo el alcance en la comunidad. Hemos ido directamente a las fincas donde ellos viven.
Esta sede de la organización opera en Homestead, la zona rural del condado de Miami-Dade, que contabiliza en el municipio un 60% de población de origen hispano, procedente en su mayoría de México, Guatemala y El Salvador. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Por cada 2 muertes por COVID-19 en el mundo, en promedio, un niño pierde a uno de sus padres, abuelos o custodios. Así lo evidenció un reciente estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en colaboración con otras entidades científicas del mundo. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith nos presenta el informe.
Alrededor de 1,5 millones de menores en el mundo han perdido a uno de sus padres, a un abuelo o a sus custodios a causa de la pandemia del coronavirus.
Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Una vez que uno queda huérfano para siempre.
Los hallazgos del informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Oxford y la revista Lancet estiman que en casi todos los países las muertes fueron mayores en hombres que en mujeres, particularmente en edades medias y mayores.
Nosotros utilizamos información de 21 países donde evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia.
Los países de la región que reportaron las tasas más altas de niños que por COVID perdieron a su guardián, abuelos o padre incluyen Perú, un niño por cada 100 personas, México, 3 niños por cada 1,000 fallecidos, además de Brasil y Colombia. El médico epidemiólogo Carlos Castillo, de la Universidad Johns Hopkins, indicó una de las posibles razones de este impacto.
Los problemas que estamos viendo en casi todos los países, incluyendo Brasil, Colombia, e incluso México, es que las respuestas vinieron muy tarde.
Los autores del estudio advirtieron dificultades en la recolección de data porque muchos países no cuentan con sistemas sólidos de notificación de defunciones o fecundidad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La recuperación de Estados Unidos sigue en marcha a pesar del aumento de las infecciones por coronavirus, informó este miércoles la Reserva Federal en un nuevo comunicado en el que se mantuvo optimista y mencionó las discusiones para el eventual retiro de apoyo de la política monetaria. Con el avance de la vacunación y el fuerte apoyo de la política monetaria, los indicadores de la actividad económica y el empleo han seguido fortaleciéndose, señala el Banco Central estadounidense en un comunicado tras la conclusión de su última reunión de política monetaria de 2 días, indicó la agencia de noticias Reuters. La economía ha progresado hacia los avances en el mercado laboral que la Fed quiere ver antes de reducir sus compras mensuales de bonos por 120 mil millones de dólares, según el comunicado. La decisión de la Fed fue unánime. El aumento de la inflación sigue siendo resultado de factores transitorios, señaló la Fed, y sus miembros esperaban que los avances en la vacunación contra el COVID-19 sigan aliviando el efecto de la pandemia en la economía. La Fed también mantuvo su tasa de interés de referencia a un día cerca de cero y dejó sin cambios su programa de compra de bonos. Los economistas esperan que el primer paso hacia el fin de los programas de crisis de la Fed se dé a finales de este año o principios de 2022. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hay devastación y destrucción incontenible en el norte de California, a medida que el incendio forestal Dixie continúa su expansión. El siniestro es ahora el más grande del año en el estado. Miles de bomberos enfrentan condiciones adversas mientras que las llamas han obligado a la evacuación de miles de personas, informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
El incendio forestal Dixie en el norte de California es ahora el más grande del año en el estado. Ya ha consumido más de 88 mil hectáreas. El pasado fin de semana se fusionó con el incendio Fly, devorando más de 50 casas y edificios comerciales y amenazando otros 11 mil. Las llamas están obligando a miles de personas a huir de sus hogares.
Las órdenes de evacuaciones todavía están en lugar. Hay otras áreas que están bajo alerta.
Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE, dice que más de 5,000 bomberos están batallando el incendio Dixie.
¿Qué es lo más difícil que están enfrentando las cuadrillas de bomberos en combatir este incendio?
Es el acceso. En la área donde este incendio empezó a quemar, nosotros no podíamos entrar fácilmente, como no hay carreteras en esas áreas. Pero el otro problema es el terreno. Las montañas aquí están bien altas, bien peligrosas.
También se están usando helicópteros y aviones para extinguir las llamas y las unidades de bomberos realizan quemas controladas para eliminar vegetación que pueda alimentar la expansión del incendio. Dadas las condiciones, ha sido una labor más difícil.
Nuestros bomberos están cansados. Ellos trabajan 24 horas al día sin acampar, sin dormir, hasta cuando otros equipos llegan la próxima mañana para que ellos se puedan salir para dormir en otro lugar más apropiado.
Por ahora, el incendio Dixie solo tiene un 23% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Por otra parte, el gobierno de California hizo un llamado a la población a ahorrar electricidad. Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
Los precios de la energía eléctrica aquí en Estados Unidos el miércoles aumentaron a medida que los hogares y las empresas encendieron el aire acondicionado para intentar escapar de otra ola de calor, lo que llevó al operador de la red eléctrica de California a hacer un llamado al ahorro energético. Estados Unidos se ha visto acosado por eventos climáticos extremos este año, incluida la congelación de febrero en Texas, que dejó sin electricidad a millones de personas, y un calor récord en el noroeste del Pacífico este verano. Se prevé que las temperaturas alcancen 102 grados Fahrenheit, es decir, 39 grados Celsius, el viernes en Portland, Oregon, donde el máximo normal es de solo 27 Celsius en esta época del año. Los meteorólogos también pronostican un clima más cálido de lo normal en el centro de California, que está acostumbrado a temperaturas superiores a 100 Fahrenheit, 38 Celsius. En agosto de 2020, una ola de calor obligó a las empresas de servicios públicos de California a imponer apagones rotativos que dejaron a más de 400.000 clientes sin electricidad durante 2 horas y media cuando los suministros se agotaron. La demanda de energía prevista en California alcanzó 41.579 megavatios el miércoles y se prevé que disminuya a 41.483 el jueves. Eso está muy por debajo del máximo histórico de 50.000 megavatios para California en julio de 2006. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Poner fin al matrimonio de menores de edad en Estados Unidos es el objetivo de la organización Unchained at Last. Nuestra colega Celia Mendoza conversó con la fundadora acerca de sus más recientes victorias sobre esta realidad que, según UNICEF, es una práctica común en América Latina.
El estado de Nueva York se convirtió en el sexto en la nación en eliminar medidas que permiten el matrimonio de menores de edad, una lucha liderada en los Estados Unidos por Unchained at Last. La Voz de América platicó con Freddy Reese, directora ejecutiva y fundadora de esta organización.
El matrimonio infantil socava el estatuto de nuestras leyes de violación sexual y en muchos estados lo que sería considerado violación estatutaria u otro delito sexual se legaliza al entregarse la licencia de matrimonio.
Según cifras reveladas por Unchained Atlas, entre el año 2000 y 2018, aproximadamente 300,000 menores de edad, en su mayoría niñas, se casaron en Estados Unidos con un adulto.
El matrimonio infantil es reconocido como una violación a los derechos humanos porque hay consecuencias devastadoras para toda la vida.
Según UNICEF, esto incluye embarazo temprano, violencia de género y pobreza, entre otros. En América Latina, según esta agencia de la ONU, una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años, lo cual, de no cambiar, llevaría a que a nivel mundial para el año 2030 la región ocupe el segundo lugar con el mayor número de este tipo de uniones.
La senadora estatal demócrata Julia Salazar promovió esta medida legislativa insistiendo en la importancia de proteger a los menores en Nueva York.
Con respecto al nivel de madurez, los menores tienen tan pocos recursos legales y autonomía que estos deben ser protegidos si ellos entran a un contrato de matrimonio antes de convertirse en adultos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de enviar combustible, alimentos y medicinas a Cuba, desafiando el embargo impuesto al gobierno en la isla. El análisis del tema está en esta entrevista de nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, con Ricardo Andrés Pascoe Pierce, diplomático y embajador de México en Cuba del año 2000 al 2002, poniendo de relieve su perspectiva sobre las consecuencias que esta decisión podría tener en las relaciones de su país con Estados Unidos.
Yo creo que es un elemento más de un enrarecimiento en la relación entre Estados Unidos y México. Y ahora se acumula el tema político de Cuba. Entonces, seguramente esto es un elemento más donde el presidente de México, por razones propias, parece pensar que le conviene electoralmente en México crear un conflicto con Estados Unidos, con el gobierno de Biden, y de esta manera parece ser que estamos entrando en una etapa de continuado y probablemente permanente conflicto entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Estados Unidos.
¿Cuál podría ser la consecuencia, por ejemplo, del envío de combustibles?
Bueno, Estados Unidos ha estado opuesto a este envío, pero lo raro es que quien instrumentó este bloqueo de combustible, por ejemplo, fue Trump. Y López Obrador nunca le reclamó a Trump ni el bloqueo por petróleo, ni incluso el embargo. Y en el caso específico del envío de petróleo a Cuba, me parece que él está retando a la Casa Blanca a que haga algo, a ver si se atreve a hacer algo. Ahora, lo que muchas personas no saben es que en realidad hay incluso, a pesar del embargo, hay mucho comercio entre Cuba y Estados Unidos. Cuba le compra muchos alimentos a Estados Unidos. El tema legal ahí es que Estados Unidos no le vende nada a Cuba a crédito, sino que todo tiene que ser pagado al contado. Pero desde hace años Cuba está comprando alimentos, medicinas y productos a Europa, al mismo México, a otros países de América Latina. Lo que sucede es que Cuba encuentra mejores precios y mejores posibilidades en el mercado estadounidense. Pero el hecho es que me parece que es una bravata del presidente mexicano queriendo retar a Biden a ver si hace algo. Me parece que es un mal camino. Está escogiendo un camino equivocado de querer cuestionarle o enfrentarse a Estados Unidos, cuando en realidad el papel positivo o propositivo que podría jugar México en este caso habría sido que querer tratar de ser el intermediario amable y amistoso entre Cuba y Estados Unidos. Y en vez de eso, López Obrador ha abandonado ese papel, ya nunca lo va a recuperar más, de poder ser el amistoso componedor de la relación. Y ahora él es el acólito del modelo cubano, que dicho sea de paso, para todo el mundo es un modelo fracasado. Entonces, yo creo que pone una peligrosa pendiente de enfrentamiento a nuestro país, a México, en Estados Unidos.
¿Qué reacción puede provocar esto en Estados Unidos ya en acciones concretas?
No sé, no creo que el gobierno de Estados Unidos es tan como elemental, reactivo y metido en una burbuja ideológica como lo es el gobierno de López Obrador. Por lo menos espero que el gobierno de Estados Unidos sea el hermano maduro en la relación y no el hermano berrinchudo, irascible, como se está comportando hoy México. Creo que en todo caso puede haber un endurecimiento en la discusión en torno a temas del TLC, más que nada, y el combate al crimen organizado en México.
Era Ricardo Andrés Pascoe Pierce, diplomático y ex embajador de México en Cuba, valorando la situación y las posibles consecuencias de la decisión del presidente mexicano López Obrador de enviar ayuda al régimen comunista de Cuba. Esto fue Conversando con la Voz de América.
The Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Tenemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América. En el humilde barrio de Santa Eduviges, en la costa de Venezuela, familiares y vecinos de Julio Mayora estallaron en júbilo cuando el venezolano se hizo con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La información con Adriana Núñez Rabascal.
El barrio humilde donde vive la familia de Julio Mayora estalló en alegría al escuchar que era el subcampeón olímpico en halterofilia.
Para nosotros la medalla es de diamante.
Desde los 9 años mostró sus habilidades levantando pesas, pero su padre pensaba que eran cosas de niños y que pronto le gustaría el fútbol o el béisbol. Sin embargo, el entusiasmo que comenzó a ver en su hijo lo llevó a apoyarlo a pesar de las privaciones económicas.
Nosotros lo hicimos con una barra de acero y lata de aceite, lata de leche de 2 kilos, le metimos piedra y le metimos tubo ahí, un poquito de cemento, y con eso le entrenaba. Un palo de escoba y se ponía a levantarla como si fuera en el medio de la sala, pues.
Mientras recibe los aplausos y felicitaciones de la comunidad, la familia cuenta que hizo lo posible para que pudiera lograr su meta.
Nosotros somos gente humilde, hicimos mucho sacrificio, yo iba a pedir para comprarle sus medias, sus zapatos.
Antes de competir, Julio le hizo una promesa a su madre, quien relata no tiene recursos para reparar los daños que sufrió su vivienda tras un incendio hace 8 años.
Él me llamó allá en Tokio y me dijo, mamá, con el favor de Dios, te va a tener su casa.
Desde ya, sus familiares y vecinos preparan la celebración para recibirlo la próxima semana cuando llegue a Venezuela, con música de tambores, según sus parientes, la que más disfruta. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, La Guaira, Venezuela.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.